Españoles en la Mar, Radio Exterior de España.
CGT denuncia que el incremento de la llegada de pateras pone al límite al personal de los medios de salvamento marítimo. El sindicato ha exigido un plan de choque al gobierno para reforzar el operativo en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Nuestro compañero Antonio Fernández ha hablado con el responsable del sector del mar y puertos.
Queremos hablar hoy en Españoles en la Mar de la acogida que ha tenido el barco Aquarius, que por cierto hoy va a zarpar de nuevo para cumplir con esa misión de rescate en el mar Mediterráneo. Y para ello vamos a hablar con Enric Tarrida, que es el secretario general del sector del mar de la CGT, del mar y puertos, porque además, Enric, podemos decir que tú has estado trabajando con esos inmigrantes allí mismo, ¿no?
Sí, efectivamente, tuve... Vamos, ocasión, me solicitaron si podía ayudar y, bueno, pues me presté a ello, evidentemente.
Cuéntanos cómo fue esa acogida y, sobre todo, en qué situación viste a los inmigrantes que desembarcaron.
Bueno, pues la verdad es que la situación fue bastante dura, vamos. Situación que también hay que recordar que muchos compañeros y compañeras del sector mar que están en salvamento marítimo lo están viendo cada día, ¿no? Pero la gente pues llega en un estado, en muchos casos, lamentable, ¿no? Personas que han tenido quemaduras que sufrieron cuando estaban en las pateras por el hecho de la mezcla del contacto de gasoil que hay dentro de las sentinas de esas embarcaciones, que mezcladas con el agua del mar, pues tenían piernas quemadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por no decir que también pues hay casos de enfermedades generadas por la miseria, vamos, estamos hablando de sarna, estamos hablando de cuestiones de estas, que, vamos, la gente viene mal, viene muy mal, la verdad. Y encima, además, pues ves eso, ves multitud, la mayoría de ellos pues son jóvenes, incluso diría que algunos, bueno, evidentemente hay menores, pero ves muchos chicos jóvenes que dices, vamos, esto cualquiera que tenga hijos, imagina, bueno, pues a su hijo adolescente metido en una travesía de estas, ¿no? De años, es algo tremendo, ¿no? Y luego incluso familias enteras que iban con sus hijos, incluso algún bebé, o sea que, bueno, la cosa es tremenda, ¿no? Es tremenda y, bueno, al menos tenemos la satisfacción de que aquí, en este caso, nuestro país y Valencia haya tenido este gesto, ¿no? También hay que decir que, como dice el refrán, una flor no hace verano, ¿no? Y esto es una cuestión que ha servido para paliar el tema, era una urgencia y todas las que vengan habrá que atenderlas, pero que hay que buscar soluciones a este problema. Esto no es una solución al problema, ¿no?
Enrique, a mí me gustaría que nos hablaras de tus sensaciones personales después de haber participado como voluntario en ese dispositivo de acogida a los inmigrantes del Aquarius.
Bueno, pues yo personales pues hice lo que pude, vamos, no fui desde luego de los que más hice, lo digo así de claro, porque a mí me llamaron y fui a primeras horas de la mañana, pero había gente que desde las 3 de la madrugada pues estaba ya trabajando allí, a la espera del barco, por no decir que ya había gente que llevaba más de una semana con los preparativos, es decir, que esto no es una cosa que se haya improvisado de una manera, y no me refiero con ello a los que han tomado las decisiones, los cargos políticos, estoy diciendo, la gente de a pie lleva mucho tiempo trabajando, ¿no? Y que además, encima, vamos, yo estuve hasta el final prácticamente, los últimos que quedaron fueron miembros de Cruz Roja ahí en el puerto, hasta la una, casi hasta la una de la madrugada se terminó el tema, pero allí no terminó en el puerto porque se estaba en aquel momento, estaban aún derivando gente a los hospitales, recogiéndolos, llevándolos hacia donde estaban en Cheste o en los pisos de acogida. Es decir, que hubo gente que desde las 3 de ese día hasta la madrugada del día siguiente ni durmió, vamos, haciendo ese trabajo, ¿no? Además, un trabajo con unas condiciones muy duras, ¿no? Porque, como estamos diciendo, lo que estás viendo pues no es algo nada habitual ni nada desearle a nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo la impresión que tengo es eso, de satisfacción de ver que, pues igual que tenemos la parte oscura de nuestra sociedad, ¿no? De nuestro mundo, pues ver también la cantidad de gente generosa que se presta pues a dar auxilio y a paliar una situación tan grave como la que están pasando esas personas, ¿no?
En este caso, España ha sido el ejemplo a seguir, al contrario de lo que han hecho, por ejemplo, Italia y Malta, que han cerrado los puertos a un buque que estaba en grave riesgo de poder sufrir un percance que hubiese costado muchas vidas.
Hombre, sí, el lo que estamos viendo es... Vamos, yo no me gusta entrar en maniqueísmos de que unos somos mejores que otros, ¿no? Pero está claro que lo que ha ocurrido, tanto a nivel ético, ¿no? A nivel legal, es una barbaridad, ¿no? Es decir, estamos vulnerando con este tema los derechos, los acuerdos marco un poco internacional de los derechos que hemos firmado, o han firmado, vamos, los estados, ¿no?, de este mundo nuestro, ¿no? Entre ellos estamos vulnerando el convenio de mar, se está provocando una denegación de auxilio, porque es denegar el auxilio el que estas personas que han sido rescatadas en situación muy precaria, que necesitan urgentemente una atención, pues no puedan llegar al primer puerto seguro que les pueda prestar atención y que tengan que atravesar medio Mediterráneo, ¿no?, o más de medio Mediterráneo, haciendo 800 millas para llegar a Valencia. Eso es una barbaridad, ¿no?, a todos los ámbitos. Y también, encima, la atención al derecho al asilo, a los refugiados, porque entre estas muchas personas, como estamos hablando antes, aunque cualquiera de ellas tiene motivos, vamos, de sobras para haber hecho lo que ha hecho, porque no nadie podemos entender que nadie se juega la vida de esta manera, por capricho. Hay personas que realmente están, incluso legalmente, tienen ese derecho al asilo porque están huyendo de guerras, están en peligro sus vidas, y eso está reconocido por nuestro derecho internacional. Si no se les deja entrar en un puerto, no se les está dando esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy grave, ¿no? A que lo hagan los italianos, lo hagan los malteses, pero es un tema muy grave. Que unas personas que, como estaba explicando antes, incluso llevan años atravesando el continente africano sufriendo tremendas penalidades, y por último en el mar han estado a punto de perder la vida, porque es así, es decir, han estado a punto de perder la vida, lo que se haga es impedirles pues poder acabar su periplo, en al menos para ser atendidos y poder ver si su realidad es de asilo o de refugiado económico, como les quiere llamar, ¿no? Esto es, vamos, esto que estamos haciendo es muy tremendo, ¿no? Y además, cuando, por mucho que digan nuestras posibilidades económicas, ¿no?, de cualquiera de nuestros países, están sobradas para ello, ¿no? O sea, esto parece que estemos actuando peor que se hacía con los refugiados de la Guerra Civil Española, cuando marchaban de aquí prácticamente a la entrada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En una situación, vamos, mucho más desastrosa para todo. No es esta la realidad de estos países. O sea, lo que es una, vamos, estamos ante una situación de inhumanidad, ¿no?, y de mediocridad de nuestra sociedad, que espero que realmente la superemos, ¿no?, porque si no nos va a llevar, yo creo, que a situaciones de auténtico desastre, ¿no?
Enric, por desgracia hay otros muchos acuarios, y por ejemplo, en los últimos 4 o 5 días, más de 1.300 inmigrantes han llegado a las costas de Andalucía, y tenemos 40 desaparecidos que seguramente nunca sepamos, pero sean fallecidos.
Pues sí, esto es, las cifras no, vamos, esconderán seguramente una realidad mucho mucho mayor, ¿no? Los miles de muertos que están, de personas que están perdiendo la vida en el Mediterráneo, pues es, seguramente es imposible de saber con certeza, ¿no? Pero bueno, gracias también a la labor de muchas personas, en algunos casos, pues como vemos en las aguas de Italia y de Malta y de Grecia, vamos, pues entre los organismos oficiales, pero también con la importantísima colaboración de las ONGs, se están salvando muchas vidas. Y en nuestro país, por suerte, pues tenemos un servicio público de salvamento marítimo, que entre otras organizaciones también, organismos que están trabajando en el tema, está haciendo una labor que creo que vamos, que no se le está teniendo en absoluto en cuenta, ¿no? Llevan nuestros compañeros salvadas pues miles y miles y miles de vidas, ¿no? Mientras pasaba lo del Aquarius, que evidentemente es una noticia importante y destacada, ese mismo fin de semana se salvaron más de 1.300 vidas en el Estrecho y Mar de Alborán. Más de 1.300 vidas solo en ese fin de semana. Cuando yo escribí la nota de prensa, estaba diciendo que probablemente esas cifras quedaban ya cortas, ¿no?, cuando llegara. Efectivamente, ya han sido varios centenares más de personas las que han tenido que ser rescatadas, ¿no?, en este momento. Luego oyes cosas curiosas, ¿no? Es como el efecto, algún medio de comunicación que lanza, esto es el efecto de llamada del Aquarius. Vamos, esto es tremendo, ¿no? Es decir, que se llegue. Cuando los medios de comunicación, hay que pedir responsabilidad, ¿no? El ponerle nombres como avalanchas, invasiones, ¿no?, a estas situaciones, es yo creo que es un acto de responsabilidad, ¿no? Hay que decir que lo del efecto llamada es una tontería, es decir, porque hace ya meses, por no decir más de un año, que los organismos internacionales y ONGs están advirtiendo que esto iba a pasar. Entre otras razones, porque si tú cierras el paso a la gente, por un lado, al final buscan otra vía de salida, ¿no? Y esto ya estaban advirtiendo hace mucho tiempo, de que eso se iba a producir, que España era el destino probablemente elegido, pues por donde derivaban esas personas venir para acá. Lo hemos visto en el pasado, vamos a decir. Y si la cosa se aprieta, pues pasará como pasaba, que se iban a Canarias. Es decir, en los cayucos iban subsaharianos, pero venían también gente de la India, bengalís o de otros. Es decir, que al final la gente lo que busca es la posibilidad de lo que de escapar de donde viene, ¿no? Y eso no lo para nada, vamos, eso no lo para. No lo paran alambradas, no lo para nada, porque es así, vamos. Uh-huh. Europa lo ha hecho toda la vida también. Ahora parece que aquí hayamos nacido todos ricos, ¿no? Hay que recordar que el continente americano, todo el mundo está lleno de europeos que huyeron del hambre y de las guerras de sus países, ¿no? O sea, sería también bueno de vez en cuando recordarlo.
Claro. Ese aumento de las pateras está conduciendo a una situación, podemos decir, al borde del colapso a la gente de salvamento marítimo que tiene que digamos, jornadas extenuantes, ¿no? Y que trabaja en una situación prácticamente límite, porque no hay suficiente personal para atender ese aumento tan considerable, la llegada de pateras al sur, sobre todo de Canarias.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros hemos lanzado esto y además vamos, si no se toma medidas, vamos a lanzar una campaña con todas nuestras capacidades, porque la situación es grave. Nosotros pensamos que es muy grave. Porque si en alguna vez aquí sabéis que hemos venido a denunciar que las tripulaciones de las unidades de salvamento pues están bajo mínimos, es decir, pues en algunos casos incluso por debajo de lo que son, consideramos las tripulaciones mínimas de seguridad, y sí que consideramos, desde luego, básicamente que están por debajo de las tripulaciones operativas necesarias, que es diferente, para que nos entendamos, como he explicado alguna vez, una cosa es que para desplazar la embarcación, para que navegue, haga falta 3 personas, y otra cosa es que para intervenir en un salvamento, en donde haya centenares de vidas humanas en juego, o para atender un remolque de un barco, o el hundimiento de un barco, etcétera, etcétera, eso no vale con 3 personas, ¿no? Pero bueno, ahora en este momento no estamos debatiendo esto. El problema que hay es que las unidades que están justamente implicadas en el tema de las pateras, pues vamos, no están teniendo descanso. Es decir, sí que es cierto que conseguimos, a base de mucha presión, un cuarto tripulante, un refuerzo en estas unidades, estoy hablando de las salvamares, un cuarto tripulante que de forma temporal, porque vamos, tienen contratos temporales, algo que también nos parece muy grave, porque no es una actividad para estar con contratos temporales, ¿no? Entendemos que además, y tampoco se puede decir que es una cosa estacional o puntual, llevamos ya más de un decenio con este tema en España. El 2006 fue un año récord en recogida de migrantes en la mar, ¿no? ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea que no estamos hablando de una cosa que pase ahora. Y además advertíamos ya el año pasado que el repunte de inmigración estaba poniendo al borde del colapso las tripulaciones. El año pasado ya se dobló la cifra de inmigrantes salvados en relación al año anterior. Hoy, actualmente, en este año ya estamos por el 40% o más del año anterior. Esto sin apenas de que se haya hecho ningún refuerzo. Lo que no puede ser es que una tripulación esté trabajando 30 porque ocurre 30 horas, 40 horas sin descanso, porque no tienen descanso, y que luego cuando lleguen a tierra se encuentren que pueden volver a ser activados sin más, ¿no? Porque hay otra situación de emergencia, otra patera que está en peligro, y vuelven a salir a la mar esas mismas personas. Es decir, esto no puede ser.
Y además, Enrique, aparte de ese trabajo extenuante, ese cansancio físico, imagino, y también psíquico, pero imagino que en el aspecto mental debe ser todavía más duro, ¿no? Por la situación de tragedias que ven y la avalancha, decenas de inmigrantes que llegan en unas condiciones deplorables y muchas veces también cadáveres.
Claro. Yo, sabes que he trabajado en salvamento marítimo, vamos, y me ha tocado ver algunas cosas, no, desde luego no ese nivel, ¿no? Pero, vamos, cuando lo pienso me empatizo perfectamente con ellos, ¿no? Y también puedo deciros que ha habido tripulantes que no lo han resistido. Es decir, no todo el mundo sirve para esto. Tampoco hace falta ser Superman, pero es cierto que no todo el mundo resiste, porque lo que están viendo nuestros compañeros es muy duro, ¿no? Es muy duro. Así que, vamos, a mí me relataba algún caso de alguien de ver cómo, vamos, están, se ha volcado la patera y están en el agua, pues, 20 o 30 personas, y hay que escoger a quién se le puede salvar. O sea, encontrarte en una situación en donde no puedes evitar que alguien que lo tienes prácticamente a la vista, pues que se están hundiendo varios y uno se va a hundir, se va a ahogar. O sea, esas situaciones, vamos, son difíciles de digerir, ¿no? Yo creo que han hecho una piel propia, vengo a decir que mis compañeros han hecho una piel propia, porque si no, no se entiende pues el escaso nivel de bajas, ¿no? Lo digo así de claro. Yo me sorprende la resistencia de la gente que está trabajando en salvamento marítimo. Pero yo me temo que si la cosa no sigue... Vamos, me preocupa más que hayan bajas, me preocupa que realmente hayan accidentes, ¿no? Porque lo que están provocando con esta situación es que al final tengamos alguna desgracia entre nosotros también, ¿no?
¿Qué es lo que pedís vosotros al gobierno, al Ministerio de Fomento, que es el ministerio del que depende el salvamento marítimo, para atender ese aumento tan considerable en la llegada de pateras y de cayucos a nuestras costas?
Pues mira, lo que pedimos es que hay que hacer un plan de urgencia, en el cual nosotros ya hemos aportado varias ideas y varias propuestas, algunas ya basadas en la experiencia del 2006, cuando llegaron 38.000 personas por mar y casi todas en Canarias, ¿no? En aquel momento hubo que hacer algo parecido, y lo que se hizo fue unas tripulaciones de refresco en las zonas donde llegaban. Esto luego hubo también un refuerzo de unidades, ¿no? Y bueno, en unas cuantas cosas de estas, yo creo que puede resolverse el tema. Vamos, no estamos pidiendo tampoco maravillas, pero claro, hay que hacer ese esfuerzo. Es decir, lo que no puede ser es que aquí el que se está jugando, los que sí que no duermen por las noches, pues como ha pasado estos días, es el personal de Cruz Roja o del SAMUR o de los hospitales. Vamos, yo entiendo que los ministros y los delegados de gobierno y los consellers y compañía pues descansen bien las noches, pero los que no están descansando son nuestros compañeros. Y lo que sí que tienen derecho es que cuando lleguen al puerto sepan que tienen un relevo suficiente para poder comer, para poder dormir y coger fuerzas para volver otra vez a salir a mar. Vamos, tampoco estamos diciendo nada de otro mundo.
Pues Enrique Tarrida, secretario general del sector del mar y puertos de CGT, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Españoles en la Mar.
Pues venga, muchas gracias a vosotros por escucharnos.